en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Hoy estamos en los estudios de COPE Granada. Alguien cometió el error de invitarme a pronunciar una conferencia esta noche en el Club de la Constitución y aquí estamos. Menudo día para hablar de la Carta Magna, de las instituciones y, por lo tanto, de España. A saber, el ministro del Interior, que no encuentra unos informes policiales, sí, de la policía, sobre el caso Faisán, sobre Marta del Castillo y sobre el 11M. Anda que no le queda trabajo a Zoido. Pero es que Artur Mas, inasequible a la vergüenza, dice que la fiscal jefe de Cataluña, Ana Magaldi, se aprovecha de unos cuantos insultos. Solo le faltó decir que a uno le han pegado, o que algo habrá hecho. Y la última, desde el Banco de España se promueve una campaña en las redes a favor de Mafo y de los exdirectivos citados a declarar por el escandalazo de la salida a bolsa de Bankia. Como la presión en la calle de los independentistas catalanes, pero ahora en las redes y desde el Banco de España. Mientras el PSOE, exhumando a Franco, proponiendo tonterías sobre los idiomas y a la vez los de Podemos, disimulando mientras recolocan a la novia del jefe de portavoz parlamentaria. Es lo que hay. Así es la España que tenemos, la España que hemos construido. Te completo el panorama del día con lo último sobre las cláusulas suelo, un dato y un caso para preocuparse. Novedades sobre las cláusulas suelo. El Supremo hace suya la sentencia de Europa y obliga a los bancos a devolver todo lo cobrado por este concepto. Elena Grandal.
Sí, porque había algunas entidades que estaban esperando la decisión del Supremo para actuar. Bueno, pues ya se ha pronunciado y ha acordado aplicar con efecto retroactivo la doctrina impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a las cláusulas suelo. El alto tribunal establece que los bancos tienen que devolver las cantidades íntegras abonadas de más desde que empezaron a hacer efecto. Así que de esta forma se modifica la anterior doctrina de mayo de 2013 que establecía que las entidades debían devolver las cantidades cobradas de más, pero únicamente a partir de esa fecha. Es decir, que ahora hay que devolverlo todo. Por cierto, que el ministro de Justicia ha explicado que se está estudiando concentrar todas estas demandas sobre este asunto en juzgados provinciales especializados.
El dato, cada año en España 1.500 menores son diagnosticados de cáncer. La buena noticia es que, ojo, se curan el 77%. Miguel Palazón.
Sí, Expósito, hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Sin lugar a dudas, se trata de una de las enfermedades con mayor impacto social y ese impacto se multiplica cuando lo padece un niño. Este año, para conmemorar este día, las familias han puesto el acento en los cuidados pediátricos paliativos a domicilio, una prestación a la que deben tener derecho las familias que lo deseen y que debe ser simultánea al tratamiento curativo. Actualmente, solo tres autonomías, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, tienen ese servicio los 365 días al año y cuentan con un teléfono de atención las 24 horas al día. En el resto del país, la atención es muy dispar. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se ha comprometido a impulsar la implantación de estos cuidados paliativos.
Y el caso para pensárselo. Te leo el titular. Una mujer de 64 años da a luz en Burgos a gemelos. Datos de la historia. Mónica Villalain.
Pues mira, lo que sabemos hasta ahora, desde el hospital donde ha dado a luz, hablan de un caso extraordinario, ya que es una de las pocas mujeres que ha conseguido llevar a término un embarazo de gemelos pasados los 58 años. Esta señora se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro en los Estados Unidos y todo el seguimiento del embarazo se llevó a cabo aquí en España. Los bebés, un niño y una niña, se encuentran en perfecto estado. Al parecer, esta mujer dio a luz hace 6 años a su primera hija, tenía entonces 58 años, pero según diversos medios de comunicación, la tutela de esa menor fue asumida por los servicios sociales de Castilla y León, porque se determinó que la pequeña estaba aislada, vestía inadecuadamente, no iba bien aseada y no acudía al colegio. Ahora, esta mujer de 64 años ha dado a luz a gemelos.
Oh, vaya historia. Más cosas en la tarde de COPE. En 25 minutos, por ejemplo, Elena.
Bueno, pues por ejemplo, sigue abierto el conflicto con los estibadores. El ministro de Fomento le ha contado a Herrera, hoy aquí en COPE, que la nueva normativa se va a aprobar el viernes y que se están elaborando planes de contingencia para minimizar el impacto de la huelga. Te vamos a contar en qué punto se encuentran las cosas.
Miguel.
La poli no descansa y en las últimas horas se ha detenido a un marroquí que captaba yihadistas y a una mujer que colaboraba con Daesh. El marroquí ha sido detenido en Vitoria y había retornado a España hace unos meses. Y la mujer ha sido arrestada en Alicante y había intentado en varias ocasiones viajar a Siria con sus 4 hijos. Te vamos a dar ahora todos los datos.
¿Y Mónica?
Y ya sabes que esperamos tus historias, comentarios y opiniones en nuestra, recuerda nuestras redes, en Expósito Cope en Twitter, también en Facebook como La Tarde de Cope, y puedes dejarnos un mensaje de voz en el WhatsApp de La Tarde, el 607-150602.
Pues eso, ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga de Campeones, la apasionante Liga de Campeones. Ha llevado el Barça un tortazo en su primer partido de eliminatoria, en octavos de final. París Saint-Germain 4, Barcelona 0. Está francamente difícil para el Barcelona. Hoy juega el Real Madrid en el Bernabéu frente al Nápoles, pero se nos ha cruzado por medio la figura de Maradona y un incidente que hemos conocido esta mañana en su hotel con su pareja. Se ha llevado el resto de información deportiva por delante, así que queremos saber más cosas sobre lo que ha ocurrido y dónde está Diego Armando Maradona. Lo primero, Luis Munilla, ¿qué le ha pasado a Maradona y a su pareja esta mañana?
Eran las 8:30 de la mañana, la recepción del hotel Eurostar Suiz Mirasierra recibió una llamada de la habitación de Maradona, donde estaba hospedado. Era su pareja alertando de una fuerte discusión con el exfutbolista y pidiendo que se llame a la policía. El director del hotel sigue el protocolo y avisa a emergencias. Acuden la Policía Nacional y una ambulancia del SUMA. La policía sube a la habitación, habla por separado con los dos y la mujer les dice que es un malentendido, que solamente hubo una fuerte discusión y que no va a poner denuncia. Además, no aprecian a la mujer ningún signo de violencia. En todo caso, según ha podido saber la cadena COPE, la policía sigue investigando. Tenían previsto volver a hablar con la mujer, también con la recepción del hotel y con el SUMA, por si encontraran indicios de delito o aparecieran nuevos testigos. Maradona, por cierto, ha dicho en Facebook que no hay ninguna denuncia contra él y que lo cuenten como quieran.
Hay una unidad móvil de la cadena COPE en la puerta de ese hotel, del Hotel Mirasierra, durante toda la mañana. Vamos a conocer cómo ha sido el día para Maradona y para la gente que estaba allí. Belén Collado.
Pues sobre las 2:00 a.m. salía desde aquí Maradona, desde el Hotel Mirasierra, donde estamos, hacia la comida de directivas de los clubes. Eso sí, rodeado por fuertes medidas de seguridad del Nápoles, ha entrado desde la recepción prácticamente directamente a una furgoneta, tapado y acompañado por el presidente del club napolitano, por lo que prácticamente no hemos podido verle. Y eso sí, con mucha expectación mediática aquí durante toda la mañana y también con el apoyo de los tifosi que le han jaleado a su salida del hotel.
Maradona está en Madrid porque acompaña a la dirigencia del Nápoles para el partido de esta tarde en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid-Nápoles. Tenía previsto acudir, como ha dicho Belén Collado, a una comida de directivas que se celebraba a partir de las 2:30 p.m. en la puerta de ese restaurante, el restaurante Zalacaín en Madrid. Hay un hombre de la cadena COPE, Melchor Ruiz. ¿Ha llegado Diego Armando Maradona?
Sí, ha llegado el astro argentino Diego Armando Maradona, acompañado de Aurelio Laurenti, los primeros de la expedición italiana. Lo han hecho a las 2:20 exactamente. El último en llegar a esta comida de directivas entre el Real Madrid y el Nápoles ha sido el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez. Lo ha hecho a las 2:35. A estas horas ya están comiendo con los platos principales en una mesa de 24 comensales, con 12 personas del Nápoles, con 8 del Real Madrid, 2 miembros de UEFA, el embajador de Italia y el presidente de la ECA.
Maradona tiene previsto acudir esta noche, 9:45, al Bernabéu, al palco de honor para presenciar el Real Madrid-Nápoles.
¡Tira Di María! ¡Gole! ¡Gracia! ¡Roba del balón! ¡Con la derecha atrás! ¡Lerco! Ángel Di María se va en el centro, balcón del área. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Mide Cavani en carrera! ¡Cavani! Edinson, Cavani, uruguayo, París Saint-Germain 4, Barça 0.
Sorprendente el resultado de ayer en el Parque de los Príncipes. Vamos a saber cómo es el día después, qué reacciones hay, cómo están los futbolistas, cómo está el entrenador. ¿Y qué se dice en Barcelona, Manuel Oliveros?
El día después es de entrenamiento desde las 12 a puerta cerrada, pero eso es lo de menos. Lo demás son las portadas y las opiniones que vienen apuntando ahora, que es lo fácil, a Luis Enrique. Parece evidente un cambio de proyecto cuando, como se decía anoche en el partidazo, muchos jugadores han perdido la confianza en Luis Enrique y en el vestuario están convencidos desde hace tiempo que deja este año el equipo. Lo de la portada es ver quién la dice más gorda. Sport, este no es el Barça. Mundo Deportivo, desastre. Y, por ejemplo, algo parecido en el periódico y La Vanguardia, humillados, y el PSG de Unai Emery humilla al Barça de Luis Enrique.
Este que van a escuchar es Luis Enrique en la entrevista que concede a TV3 cada partido que juega en la Liga de Campeones a la pregunta de ¿no se ha notado cambio entre la primera y la segunda parte?
Se ve que no veis muy bien el partido porque hemos cambiado el posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Bueno, independientemente, podríamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Esto es un tema que Repito, si hay que buscar un responsable, soy yo, no le busquéis más cositas, no os preocupéis de eso, yo acepto toda la responsabilidad, pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas, que este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos, ¿vale?
Acaba de contar Manolo Oliveros que el partidazo, Juanma Castaño, contó anoche que el vestuario duda ya de Luis Enrique, le ve incapaz de revertir la situación, cree que se va a marchar al término de la temporada. Preguntamos por eso, Elena Condis, ¿cómo está el vestuario del Barça?
Pues los jugadores acabaron abatidos tras verse arrollados y humillados por el PSG. Salieron a dar la cara Busquets e Iniesta, desactivados por el centro del campo galo. Los dos fueron muy autocríticos y ojo, porque primero Busquets reconoció que les había sorprendido el planteamiento de Unai Emery, que no se lo esperaban. Declaraciones que, por cierto, molestaron y mucho a Luis Enrique, y después Iniesta remató asumiendo el baño táctico y futbolístico del PSG.
Han sido mejores, han tenido un plan mucho mejor, que les han funcionado más que nosotros, y a partir de ahí pues poco se puede hacer. Lo hemos intentado, hemos tenido alguna pequeña ocasión para intentar entrar en el partido, hacer algún gol para que todo fuera más fácil a la vuelta, pero no tampoco ha podido ser.
Es una mala noche para todos, nos costará pues asumir esta derrota, pero creo que esta gente, esta plantilla merece ese momento de poder creer. Bueno, y pocas valoraciones se pueden sacar de remontado, ¿no?
¿Y Luis Enrique qué dice? ¿Cómo está Luis Enrique? ¿Qué excusas pone al partido de ayer, Manolo?
Sí, el míster del Barça muy molesto con lo que estaban diciendo incluso sus jugadores, con la falta de fútbol y el baño táctico, aceptaba su responsabilidad cuando le cuestionamos en la sala de prensa si no era muy arriesgado colocar a Busi e Iniesta recién salidos de lesiones.
Bueno, en esto de las eliminatorias coinciden las fechas como coinciden, y es evidente que nosotros tenemos a jugadores que se acaban de recuperar y... Pero en este momento no es... cuando hay ese tipo de derrotas, a mí nunca me gusta individualizar en... ni hablar de jugadores, ni de cualquier otro tipo de explicación como podría ser esta, porque... Y es momento siempre de hablar de entrenadores. Cuando las cosas no funcionan, son los entrenadores los que tienen que aceptar su responsabilidad. Yo acepto la mía, cada derrota a lo largo de mi periplo como entrenador.
En el otro bando, felicidad extrema. Unai Emery es el entrenador del Paris Saint-Germain.
Ahora bien, son 90 minutos, sabemos del potencial de Barcelona, de la capacidad de respuesta individual y colectiva, de lo largos que son 90 minutos en el Nou Camp. Entonces, pues somos prudentes, y bueno, no cambiamos el optimismo que teníamos al principio del partido por este resultado, sino procuramos ser conscientes que es un buen resultado, pero y mantener la confianza, pero a la vez la exigencia que va a requerir.
Prodigioso, dice hoy en la portada el equipo. Así fue el partido del Paris Saint-Germain, Carlos Saez.
Exhibición corro del equipo francés, superior en todas las facetas del juego, con presión alta y replegado, el Barça nunca supo hacerse el partido por el buen hacer de los galos. Prácticamente el choque perfecto del centro del campo, con Rabiot, Berratti y Matuidi, y el trabajo arriba extraordinario de Cavani, Draxler y sobre todo Ángel Di María, que tuvo una gran noche. Probablemente el mejor encuentro de Champions de la historia del conjunto francés. Después del partido pasó por el partidazo de COPE el director de fútbol del PSG, Patrick Kluivert, que dijo que no está resuelta la eliminatoria y habló del supuesto interés de su equipo en Leo Messi.
¿Podéis fichar el Paris Saint-Germain a Messi?
No sé, nunca se sabe, pero no sé.
¿Lo vais a intentar?
No sé tampoco.
¿Te gustaría que tu presidente te dijera: Patrick, venga, que hay dinero, vamos a por él?
Tenemos que manejar todas las posibilidades.
El partido de vuelta es el día 8 de marzo. Está ante un gran reto el Barcelona. Nadie ha remontado en Europa un 4-0 en la ida. Hay más noticias en la Liga de Campeones.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Querido Luis, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados
Unidos. Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de 20
años. Tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Paco, tu hamburguesa.
¡Guayú! Si no entiendes nada, es que aún no has probado Guayú Santa Rosalía, las mejores hamburguesas del mundo. Con carne del vacuno japonés más exclusivo, ahora burgalés, criado a cuerpo de rey en la finca Santa Rosalía. Descubre las hamburguesas de Guayú Santa Rosalía en tu establecimiento y en fincasantarosalía.com. ¡Guayú!
La leyenda.
Nuestros bestsellers de Ford.
Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
Gran partido en Madrid, Real Madrid y Nápoles. Vamos con las noticias de este encuentro. Primero, noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El equipo está concentrado desde ayer, todavía no ha trascendido la alineación. Se supone que Zidane va a volver a apostar por el 4-3-3 tradicional, que sería el siguiente: que Keylor Navas en portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Lucas Vázquez, Benzema y Cristiano en la delantera. La idea del cuerpo técnico es salir fuerte presionando al Nápoles para intentar dificultar la salida de balón. Recordemos que va a pitar el esloveno Escomina. No hay ningún apercibido de cara a la vuelta que se va a jugar en San Paolo el 7 de marzo.
Especialista en el fútbol italiano, Fernando Evangelio. Noticias del Nápoles para esta noche.
Se lleva sin perder desde el 29 de octubre, que los tres españoles, Reina, Albiol y Callejón, son titulares importantes en el equipo. Un equipo valiente y ofensivo que quiere dominar los partidos, pero que es muy peligroso al contragolpe, sobre todo contra equipos muy abiertos. El tridente está en estado de gracia, Callejón, Insigne y sobre todo Mertens, un centrocampista disfrazado delantero. Diawara apunta a titular. El Nápoles es un equipo que está mucho más cómodo defendiendo lejos de su portería que cerca de Pepe Reina, donde es más vulnerable.
Me informa el director de deportes de esta casa, Suáncar, que hay llegada masiva en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez de seguidores del Nápoles. En el seguimiento también de los seguidores y del equipo, de lo que ha hecho esta mañana el Nápoles, ha estado Belén Collado.
A esta hora el Nápoles se encuentra concentrado para el partido en este mismo hotel, en el Hotel Mirasierra. Esta mañana la plantilla se ha entrenado en Vallecas y esta tarde se esperan unos 4.300 hinchas del Nápoles en el Bernabéu, ellos con entrada. La gran mayoría ha llegado esta mediodía a la capital y los que tienen entrada serán acompañados por la policía para acceder esta noche al estadio.
Vamos con cosas del Atlético de Madrid. Este que van a escuchar es Griezmann, la estrella del Atlético de Madrid, hablando de su futuro en Radio Monte Carlo.
Por l'instant, j'ai pas ce besoin ou cette envie.
Todo dependerá de cómo acabe la temporada, porque si acaba mal, seguramente me vais a volver a preguntar si voy a salir. En España, Barcelona y Madrid. Barcelona es imposible por los tres que tiene delante y Madrid es imposible por mi club.
A mon club et l'Angleterre.
Inglaterra, muchas dudas por mi vida privada.
A ma vie privée.
Desde el lunes sabemos oficialmente que el Calderón acoge la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Deportivo Alavés. Y desde hace unos minutos, Carlos Ganga, sabemos qué piensa el Atlético.
Sí, el presidente del Atlético de Madrid ha respondido a las críticas de su propia afición, que cuestiona que el último partido oficial en el Vicente Calderón sea la final de la Copa del Rey, una final en la que no estará el Atlético. Enrique Cerezo asegura que su objetivo es darle una gran despedida a su estadio. Si el Atlético jugara la previa de Champions en agosto, estaría por ver si jugaría en el Vicente Calderón o en el Wanda Metropolitano. Cerezo también responde a esta posibilidad.
Nosotros estamos intentando y trabajando para dar al campo, a nuestro estadio y querido estadio Vicente Calderón, una gran despedida, y preparamos todo tipo de homenajes. Vamos a jugar el último partido de Liga, la última final de Copa, conciertos musicales. Yo te puedo decir que oficialmente me da la impresión de que va a ser el último partido. No me da la impresión, es que va a ser el último partido que se va a jugar. Primeramente, es una hipótesis que lo tengamos que jugar. Segundo, si lo tenemos que jugar por las que circunstancias deportivas no nos dejan ser los terceros o los segundos, pues indiscutiblemente tenemos que buscar una solución.
Más noticias del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz tiene ya el equipo que puede poner el Cholo Simeone el fin de semana frente al Sporting de Gijón. Antonio.
Sí, lo que trabajó en el día de ayer y lo que ha trabajado también esta mañana incluye a Moyán en la portería, Bersálico, Jiménez, Lucas, Felipe, Coque, Gaby, Correa, Carrasco, Griezmann y Torres. Por cierto, la gran noticia de la mañana es que Oblak se entrena con normalidad y tan solo está pendiente del trámite del alta médica.
Es noticia para el fin de semana, informa Quique Iglesias. Mar Navarro se ha lesionado, no puede jugar el partido Español-Real Madrid del fin de semana. Enseguida, más Europa del fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Verti calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan Innovation that excites.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Es la sintonía de la Europa League. Mañana juegan tres equipos españoles, el Villarreal, el Celta y el Atleti de Bilbao. Vamos a buscar el flash informativo de los tres equipos. Villarreal-Roma, mañana Juan igual, noticia en el Villarreal.
Escrivá Corrochano ha confirmado que es soldado, aunque tiene la alta médica, todavía debe ponerse al ritmo de sus compañeros, por tanto mañana no va a jugar. La Roma ha aterrizado este mediodía en Castellón con todas sus estrellas y con Francesco Totti, su capitano. Se espera mañana la presencia de 2.000 aficionados de la Roma en el Estadio de la Cerámica.
Mañana en Balaidos, Celta-Shakhtar Donetsk, la noticia Santi Peón en el Celta.
La noticia en el Celta es, Corro, principalmente que conoceremos la lista de convocados esta misma tarde en la rueda de prensa oficial de Eduardo Berizzo. Si bien el técnico celeste tiene a todos disponibles, los ucranianos han llegado desde Portugal esta misma mañana, se entrenan en el escenario del partido esta misma tarde. Paulo Fonseca tiene a todos disponibles, salvo al sancionado Stepanenko.
Mañana en San Mamés, Atleti de Bilbao, Apoel de Nicosia. La noticia en el Atleti, José Ángel Peña.
Con Ireizoce recuperado de la gastroenteritis padecida esta semana, Ernesto Valverde solo tiene las bajas de los lesionados que Paisabin. En el 11 solo una duda y Turraspe podría recuperar la titularidad. El Apoel llegó ayer a Bilbao, estará acompañado por más de 1.000 aficionados, 200 de ellos radicales.
Noticias del baloncesto. La Copa del Rey, que comienza mañana en Vitoria. Hay noticia en Barcelona, Anaís Martí.
Sí, Juan Carlos Navarro será baja. Le han ingresado esta mañana en el Hospital de Barcelona y ha sido operado con éxito de una apendicitis aguda. 15 jugadores viajarán a Vitoria. Aleix Font del filial será el sustituto de Navarro. Barchocas ha reconocido que en plena crisis azulgrana el equipo no estaba preparado para afrontar esta Copa sin su capitán.
Desearle todo lo mejor, que se recupere pronto y regrese al equipo. Para nosotros es una complicación más. No estábamos preparados para afrontar esta competición sin Juan Carlos Navarro. Ahora lo sabemos y tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Veremos finalmente. Tenemos hoy y mañana para preparar el partido y ver el día a día.
Más noticias de la Copa. Pilar Casado, llegan los primeros equipos a Vitoria.
Así es, día de viaje para los equipos, a excepción lógicamente del Baskonia, que es anfitrión, que espera no verse sorprendido por el mejor Iberostar Tenerife de la historia, y a punto de salir el vigente campeón, el Real Madrid, lo hace por carretera. Los de Lasso, ilusionados ante el reto de lograr la cuarta, o la que sería la cuarta copa consecutiva, frente al Moravanca Andorra, un hecho histórico, un Moravanca Andorra que regresa después de dos décadas a una copa. ¿Podrá la ilusión del Moravanca Andorra con la del campeón? Responde Pablo Lasso.
Si fuera por ilusión, estoy seguro de que no habría ganadores, pero al final luego es un partido, no sé si eso va a ser suficiente, la ilusión, ojalá que para mí que no sea suficiente, ¿no? Que al final, pues mañana, después del partido, nosotros mantengamos la misma ilusión para el sábado.
Ahora el Parra Center, noticias de la NBA. Hay un español que cambia de equipo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Serge Ibaka protagonizó ayer uno de los movimientos de mercado más importantes de la temporada. El internacional español deja Orlando para regalar a los Toronto Raptors. Los de Florida recibirán a cambio el alero Terrell Ross y una primera ronda del draft de 2017. Ibaka abandona un equipo sin aspiraciones para regalar en un aspirante a disputar el trono del este a los Cavs de LeBron James. La intención de los canadienses es ofrecer al español una ampliación de contrato, ya que el actual finaliza esta temporada. En lo estrictamente deportivo, Ricky Rubio sumó 5 puntos, 8 rebotes y 16 asistencias en la derrota de Minnesota ante los Cleveland Cavaliers.
Noticias en las motos, segundos test de temporada de MotoGP, en esta ocasión en Australia, Borja González.
Primera jornada de entrenamientos en Australia, en el segundo test de la pretemporada 2017 de MotoGP, y con Marc Márquez al frente, con el mejor ritmo de todos los pilotos y además con el mejor tiempo. Ha terminado una décima por delante de Valentino Rossi, aunque ha sido el dominador absoluto a lo largo de todo el día. Cuarto ha terminado Maverick Viñales, séptimo Dani Pedrosa y en la undécima posición Jorge Lorenzo. Aún así, pese a este resultado, Márquez todavía ha salido con alguna duda este primer día. Veremos a ver cómo la resuelve a partir de mañana. Quedan todavía dos días por delante en este entrenamiento aquí en Australia.
Ciclismo, Quique Iglesias se pone en marcha la Vuelta a Andalucía con uno de los grandes del ciclismo español.
Alberto Contador está en la Ruta del Sol, ya en la primera etapa en marcha. Rincón de la Victoria, Granada, 155 kilómetros. Todavía hay que subir Monachil. Hay siete hombres en fuga, un español entre ellos, del Burgos Continental, Ibai Salas.
Muy bien, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Expósito.
Gracias, José Luis. Todo en COPE.
Expósito. La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más en el 106.3 a partir de las 3:30. Y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. Bueno, el sonido corresponde a la conversación futbolera anoche con Panucci, Cristian Panucci, ganador de la 7ª Copa de Europa con el Real Madrid, en compañía de Manolo Sanchís, con Juanma Castaño.
¿Puede tener un susto el Madrid, igual que lo ha tenido hoy el Barça?
Si no es equipo, sí, porque el Nápoles es un equipo que juega muy bien al fútbol y mueve muy bien la pelota, muy rápida, mucha calidad, sabe lo que tiene que hacer. Es un equipo que... El Napoli puede ganar en el Bernabéu como puede perder en casa con el último de la tabla.
Hace muchos goles.
Hace muchos goles porque juega mucho al ataque, es un equipo muy corto, sabe recuperar muy bien el balón, pero algo te concede atrás. Y creo que la calidad del Madrid también puede hacer algo contra la defensa del Nápoles.
O sea, al Real Madrid le aconsejarías que el partido se jugara en el campo del Nápoles. Cuanto más cerca de la portería del Nápoles, mejor.
Sí, pero no todo el ataque. Porque se recuperan el balón, saben manejarlo muy bien, son muy peligrosos. Y ahí a lo mejor te esperan en su casa y luego van de contragolpe. Ahí, si la defensa del Madrid es muy abierta, puede pasar algo.
¿Tú estás viendo el Madrid esta temporada?
Sí, lo estoy viendo, claro.
¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Crees que hay distancia, por ejemplo, respecto al Madrid de Ancelotti de hace un par de temporadas?
Yo creo que jugar 60 partidos todo a tope es muy difícil, pero con la calidad que tiene el Madrid, sobre todo la Champions en su casa.
¿Tú crees que Benzema debe ser titular en el Madrid?
Por cómo está el equipo, creo que Benzema es un jugador que dentro de los últimos metros se sabe mover muy bien.
¿Entrenarías al Barça?
El Barça es un gran equipo, pero luego no puedo ir más al chisto.
Tú eres italiano, ¿quieres que pase el Madrid o el Nápoles?
Sinceramente, yo mañana estoy para el Madrid.
Panucci, entre otras cosas, el coleccionista de sombreros. Tenía más de 500 sombreros, creo que, coleccionados. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con el resultado de ayer del Barça. Sorprendente resultado e imagen del Barcelona. 4-0 ganó el Paris Saint-Germain. La encuesta dice lo siguiente, Carlos Langa.
Tras el 4-0 en el Parque de los Príncipes, hoy en @deportescope te preguntamos si ya está eliminado el Barça de la Champions. Tenemos casi 3.800 votos y corro, nuestros oyentes lo tienen bastante claro porque el 77% cree que sí.
Que sí está eliminado, o sea que 2 de cada 10 creen que todavía el Barça puede pasar. Ya he dicho antes, que lo digo ahora, que Pedro Martín dijo que nadie ha remontado un 4-0 en Europa. ¿Verdad, Pedro Martín? Reto Pedrito. Hola, Pedro.
Correcto. O sea, se que han remontado sería... cuatro goles, pero no un 4-0.
No un 4-0, no.
Un 6-2 o un 5-1,
sí. Es decir,
marcando goles fuera de casa. Y el Barcelona en ninguna competición, no solamente europea, sino tampoco en las nacionales, ha remontado una eliminatoria en el que el partido de ida lo perdió por 4 goles de diferencia.
Sí. Bueno, es que es un resultado tremendo. Bueno, a lo nuestro.
Está muy malo, sí.
Estamos buscando esta semana en el Reto Perito, hashtag Reto Perito, un monumento italiano, viendo que
un monumento
venía
italiano,
en Nápoles.
Sí, en Nápoles. Y ya dijimos el primer día que no estaba en Roma, que es un monumento patrimonio de la humanidad, que muchos de los aficionados del Nápoles que están hoy en Madrid, pues seguramente lo han visitado. Ayer dijimos que es una ciudad pequeña, no muy grande, no llega a 100.000 habitantes, pero que tiene un equipo de baloncesto que ha sido campeón de la Liga Italiana, y hoy la pista es que en ese monumento se rodaron escenas, por ejemplo, de la amenaza fantasma y el ataque de los clones.
¡Qué grande eres!
De eso, de la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias.
Eres un crack total.
Así
bueno.
Es que... Es un monumento muy chulo.
Esa es la última pista de Pedro. Mañana, bueno, mañana es la última de verdad antes de la resolución, sí, del reto. Un monumento italiano. Creo que sé dónde está, pero no sé todavía cuál es.
Monumento.
Bueno, un abrazo.
Monumento.
Adiós, Pedro. Hasta luego. Bueno, enseguida mucho Nápoles, Real Madrid y lo que ha pasado con Maradona.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, hoy desde COPE Granada. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, que se comenta, que piensa nuestra gente. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Los niños que se portan bien en la mesa pagan menos. Es la medida que ha puesto en marcha un restaurante al norte de Italia. Antonio tiene una vinoteca y ha decidido premiar a unos padres tras comprobar que sus hijos habían tenido un comportamiento estupendo durante todo el tiempo que estuvieron en el local. Lo ha compartido en su Facebook. Ha contado que eran un grupo de 10 personas, de las cuales 6 eran niños. Estuvieron en todo momento dibujando en un papel, ajenos a las tablets o a los móviles, y en completo silencio. Y esto le ha llamado mucho la atención. Es consciente de que a veces los niños pueden tener el día revuelto, pero la función de los padres es enseñarles el respeto cuando se está en un lugar público. Cuando Antonio les entregó la cuenta, les descontó el 5% por la buena educación que habían tenido los bambinos.
Qué buena idea. En las redes habláis de Maradona, de sus aventuritas por Madrid. Primero fue la movida con nuestro compañero Ángel García y ahora esa supuesta pelea con su novia en un hotel. Mecane.
Nos dice Celestino, qué pena que sea muy grande en algo y tan pequeño en otras cosas. Vicente, un mal ejemplo que se prolonga en los años. A nadie beneficia mantener a este personaje, entre comillas, en la pomada, ni siquiera a él mismo. Marian dice que Maradona no tiene ningún respeto por nadie, y Gregorio, como muchos otros, dice que Maradona no ha sabido digerir la fama y el dinero, prepotente, chulesco y al mismo tiempo enfermo, alcohol y drogas. Lo siento por su pareja, pero espero que caiga el peso de la ley sobre él.
No necesito más, mi única realidad es que cada segundo de vida.
¿De ha lanzado en las redes un adelanto de su nueva canción que sale este viernes.
Y se titula Casi Humanos, es lo primero que escuchamos de su nuevo disco. Va a salir a la venta a finales de abril. El viernes van a movilizar las redes para que su tema suene en todo el mundo en 24 horas. Lo harán con la ayuda de los influencers, las personas que en las redes sociales tienen muchos seguidores.
Recuerda, en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Hoy estamos en COPE Granada porque esta tarde pues alguien ha cometido un error, y el caso es que me han invitado a compartir un ratito con los amigos del Club de la Constitución. El nombre ya hasta es bonito. El caso es que nos parecía interesante charlar un rato con ellos para que nos expliquen qué hacen y qué valores intentan transmitir. Manda narices que haya que hacer esto. Carlos Jesús Ruiz Cosano es el presidente del Club de la Constitución. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ángel.
¿Por qué nace y con qué intención algo que se llama Club de la Constitución?
Bueno, el Club de la Constitución nace ahora 8 años aproximadamente, y nace con la intención de poner en valor dos ideas que se estaban perdiendo y que creo que seguimos en la misma línea. Una era la de revalorizar todo aquel consenso que frente a importantes temas de Estado supo hacer y construir la sociedad española en los años 74, 75, 77, 78, hasta que se promulgan
nuestros padres.
Uh-huh. Y en segundo lugar, pues poner en valor los valores, valga la redundancia, de nuestra Constitución, que creo que hoy mismo puede ser una, si vemos las noticias, si vemos las noticias, es un día especial en lo cual sí. Esto creo que tiene un gran valor.
¿Quién forma parte del club?
Bueno, el club está formado por personas, profesionales liberales, profesionales de profesores de universidad, empresarios. Tenemos también al decano del colegio de ilustre colegio de abogados entre nosotros, en fin, y pues gente con ganas de hacer difundir lo que nuestra Constitución dice que se debe de cumplir.
Si te dijera, Carlos, que pusieras 3-4 ejemplos de grandes riesgos a los que hoy está sometida, a los que sometemos a nuestra Constitución, ¿cuáles dirías?
Hombre, yo creo ahora mismo el principal de ellos es la presión que el independentismo catalán en este momento, el vasco está ahí más agazapado, lo hizo en su momento a través de una
presión.
Claro, ahí está. Yo creo que ahora también se va a ganar. Yo creo que lo que hay que hacer es lo mismo, es decir, aplicar el Estado de Derecho, aplicar lo que dice nuestra Constitución y aprobar lo que dice la jurisdicción. O sea, no hay que hacer mucho más, ¿no?
Aparte de Cataluña. Más riesgos.
Bueno, no sé qué decir. Está el riesgo de los grandes consensos, el consenso en los grandes temas de Estado que no se consigue, como es el de la educación, el de la sanidad y, por supuesto, el de la justicia. También está el riesgo de que se ve también en algún sentido, en algún aspecto, amenazada, que es el resurgir de una serie de ideologías populistas que yo creo
los
que...
Los extremos.
Sobre todo los extremos.
En nuestro caso hay un lado, pero en el resto de Europa son del otro lado, da lo mismo.
Pero bueno, esto es como todo. Yo que, en fin, aunque no lo has dicho, soy médico pediatra, esto es contagioso. Entonces, hay que tener cuidado. Y luego también el no tener claro qué es lo que queremos reformar. Nosotros, en ese sentido, creemos que hay que reformar lo que se tenga que reformar siguiendo siempre los propios criterios y métodos que pone la propia Constitución.
Hablamos de la transición, hablamos de la Constitución, hablamos de sus protagonistas, de sus herencias, de nuestros déficits, pero cada uno en lo nuestro deberíamos mirar para atrás. Siempre se echa la culpa a los políticos, se dice, joder, hay que envidiar aquel nivel, pero a lo mejor cada uno en nuestra profesión como sociedad civil también deberíamos mirarla, porque muchos periodistas fueron fundamentales y hoy estamos como estamos, porque muchos médicos y mucho del mundo jurídico y muchos intelectuales y muchos escritores. Esto es más transversal. Esto no es solo la política. Aquí tenemos que pringarnos todos, ¿no?
Sí. Yo creo que esto es una labor de sociedad civil. Nosotros en Granada, en estas últimas semanas, hemos demostrado que la sociedad civil, cuando quiere cambiar las cosas, las hace. Lo lógico es que lo hiciéramos cada 4 años y no estamos contentos con lo que tenemos.
Claro, para eso está
el sistema democrático y de elección de personas que te van a representar y que te van a solucionar los problemas que tú crees que tienes. Pero si ellos no lo hacen, pues uno de los objetivos de esta asociación fue justamente la de poner en valor la sociedad civil.
El Club de la Constitución, lo dicho, alguien cometió el error de invitarme a charlar esta tarde con ellos y estoy encantado de haberlo hecho.
Pues gracias, nosotros, Carlos. Muchísimas gracias, perdona, y quiero agradecer enormemente y hacer público la presencia tuya esta tarde y solamente comentaros que vuelvo a mi casa. Hace 2 años yo me sentaba ahí.
Qué bueno.
Para dar consejo a las mamás. Yo soy pediatra y estuve 2 años viniendo aquí todos los jueves a dar consejo a esta
pues,
casa.
A ver si estáis tan contentos hoy a eso de las 9 de la noche.
Sí, esperemos, seguro que sí.
Carlos Ruiz Cosano, presidente del Club de la Constitución de Granada. Gracias.
Nada, a vosotros.
Chao. Se avecina una huelga importante en un sector de esos que se dicen estratégicos. Los paros previstos para los días 20, 22 y 24 de febrero, a día de hoy se mantiene la propuesta. Te hablo del conflicto de los estibadores, el sector que se encarga de la carga y descarga de los puertos, entre ellos y el Ministerio de Fomento. No pienses que es algo ajeno porque nos afecta a todos, El origen del problema está en la reforma que el gobierno tiene que hacer, sí, o también de este sector. La liberalización que exige la Unión Europea. En el cómo están los desencuentros. Enseguida te cuento la forma tan especial que tienen de contratación, que es la que hay que cambiar, por cierto. Pero antes, ¿cuál es la situación ahora mismo? Elena Grandal.
Bueno, pues a falta de un acuerdo, dentro de 2 días, este viernes, el Consejo de Ministros va a aprobar un decreto ley que va a modificar esa forma de contratación de los estibadores. Dice el Gobierno que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, Ángel.
Y es que de Europa precisamente viene la orden.
Sí, justamente. Fue precisamente la Comisión Europea la que, por el año de 2011, dijo a España que había que cambiar esa ley de la estiba. Pero pasó el tiempo y aquí no se hizo. Así que en 2014 llegó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa norma era ilegal, nos repetían, porque los estibadores no pueden contratarse en el mercado libre. Y como muchas sentencias, vino acompañada de una multa, en ese caso 21 millones de euros. Bueno, ha seguido pasando el tiempo y aquí seguíamos sin pactar o sin encontrar una solución, así que la Comisión amenazó con más sanciones. Fomento asegura ahora que esas multas están al caer, que podrían ascender a 134.000 euros al día. De ahí la rapidez de estos días, pese a que no se haya llegado a un acuerdo con el sector.
Un sector que es clave, sin duda, en nuestra economía. Hablamos de los que se ocupan de la carga y descarga de las mercancías en los puertos, que en España suponen la entrada o la salida del 86%, ojo, de lo que llega, y el 60% de lo que exportamos. Imagínate que eso se paraliza. ¿Cuánto supondría en millones de euros al día, Elena?
Sí, pues fíjate, esa huelga, el dato lo ha dado la Plataforma de Inversores de Puertos del Estado y hablan de 50 millones de euros al día. ¿Y cuál podría ser la imagen provocada por esos paros? Pues aquí responde el ministro de Fomento de la Serna, que ha estado en Herrera en COPE esta mañana.
Si las empresas mantienen su calendario de transporte sin tener en cuenta la existencia de esta huelga, nos podríamos encontrar con camiones que en fila llegaran a colapsar las vías de acceso a los puertos y si se prolongara, pues llegarían a las autovías, ¿no? Y esto es lo que también se quiere evitar.
Bueno, pues esa sería la foto. Hay empresas que ya están buscando alternativas. Se trata sobre todo de que las afectadas pues adecúen su calendario o lo cambien si es posible. El ministro además ha adelantado cuáles serían los servicios mínimos fijados.
Hay que garantizar el transporte al 100% de determinados productos, por ejemplo, mercancías peligrosas, por ejemplo, productos perecederos, y el 50% de otro tipo de productos que puedan resistir lo que puede considerarse la huelga, ¿no?
Oye, ¿de cuántos trabajadores, cuántos estibadores hay en España?
Fíjate, Ángel, que sabemos la cifra exacta. Son 6.150 estibadores. Y su número se conoce de esta forma tan concreta porque para poder trabajar en la red portuaria del país deben estar contratados por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarias. Son las SAGEP. Es decir, que las compañías que operan en los puertos públicos no pueden contratar a los trabajadores que quieren, sino que están obligadas a coger a empleados que formen parte de estas SAGEP. Además, las empresas deben participar con capital en ellas y esta forma de contratación es la que no permite Europa.
¿Cuáles son ahora mismo esos desencuentros entre gobierno y los estibadores?
Bueno, en resumen, porque son varios. A ver, los estibadores creen que el decreto amenaza sus empleos, que hasta ahora pues son indefinidos. Temen despidos generalizados, una precarización del sector y por eso la principal reivindicación de los sindicatos es que se incluya en ese registro, en ese decreto ley, un registro de estibadores y que esos estibadores se subroguen pues todos los trabajadores en los nuevos centros de trabajo que sustituyan a la SAGEP, ¿no? Bueno, pues desde Fomento dicen que es que la Comisión Europea se opone frontalmente a ese registro de estibadores, a esa lista de trabajadores que ellos piden.
Bueno, más allá de la negociación, más allá de esa propuesta de huelga, más allá de lo que hizo la Unión Europea, a ver si nos aclaramos un poquito más. Amparo Esteves, profesora del Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. Profesora Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde viene, si se puede hacer un poquito de historia, esta forma tan particular o casi única de los estibadores a la hora de contratarse como sector? ¿De dónde viene?
Bien, para un poco explicar de dónde viene esta regulación contra la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha soltado una bomba y que también el decreto que se apruebe el viernes va a suponer también una revolución, hay que remontarse casi a una imagen del cine. Nos podemos no sé si recuerda usted La ley del silencio, una película de Marlon Brando.
Exacto.
Pues en esta película, con muchos Oscars, de Elia Kazan, aparecía un sindicato portuario de tipo mafioso, pero bueno, esta parte de la historia no nos interesa, pero
sí,
esa
entiendo.
Imagen...
No hay que hacer comparaciones, pero te entiendo.
Exacto. No, en ese contexto del puerto nos vamos a imaginar a un trabajador que trabaja descargando barcos mediante sacos, que acude cada día al puerto y no sabe si lo van a contratar o no lo van a contratar, que no sabe cuánto va a durar su trabajo, si va a durar un día, unas horas, si al día siguiente volverá a ser contratado por la misma empresa o no tendrá ningún trabajo. Ese sistema de trabajo ha existido en buena parte de los puertos de todo el mundo, y aún existen uh-huh. algunos. En el caso español, este sistema bastante precario existió más o menos hasta mediados del siglo pasado. Se empezó a regular el tema de la carga y descarga de puertos mediante una norma en el año 39, pero lo más importante es que en el año 86 el gobierno español decide acabar con esta situación tradicionalmente precaria y crear lo que llamamos los laboralistas una relación laboral especial. ¿Qué es una relación laboral especial? Pues es básicamente crear una para un grupo de trabajadores unas normas especiales, unas normas singulares, de manera que esos trabajadores no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, sino que tienen una normativa especial. En esta normativa especial, sí.
Amparo.
Sí, dime.
No, que iba a decir que esa normativa especial llega un momento con la liberalización de los sectores y con la Unión Europea más todavía, que resulta casi una discriminación para el resto de trabajadores, ¿o no?
Hay un grupo de trabajadores, y esto es perfectamente, hay un grupo amplio de trabajadores que tienen relaciones laborales especiales por algún motivo. El hecho de que exista relación laboral especial no es en sí mismo discriminatorio, si el Tribunal Constitucional lo ha dicho, si hay un motivo que lo justifique.
Ya.
Lo que pasa es que esta norma que se creó en el año 86 para proteger a esa situación precaria del trabajo de los trabajadores que cargan y descargan los puertos, claro, no tiene nada que ver la situación con la que he empezado a explicar el tema, con cómo se descarga un barco ahora. La imagen de Marlon Brando era con sacos, ahora descargamos los barcos con containers. Y esa normativa que se creó, lo que intentaba garantizar en el año 86, y es la normativa actualmente vigente, es que esos trabajadores tuvieran una relación laboral indefinida. Como se ha explicado en la introducción, en cada puerto hay una sociedad llamada SAGEP. Cuando uno entra a ser estibador portuario, lo seleccionan para ser estibador portuario, se convierte en empleado de esta SAGEP. Y esta SAGEP lo cede a las empresas estibadoras. ¿Qué pasa? Que ese sistema, que era un sistema que protegía a los trabajadores mediante una relación laboral indefinida, ha provocado efectos perversos. El primer efecto perverso es que el mercado de trabajo de los estibadores portuarios es bastante difícil entrar a ser estibador si uno no tiene algún tipo de vinculación personal o familiar con algún estibador.
Eso es como la Renfe o las empresas públicas de hace 50 años.
Bueno, sí, yo... Es un sistema en este punto un poco endogámico. Y luego el otro gran problema, y es donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ataca en la sentencia, es que, claro, las empresas estibadoras, como contratan a estos trabajadores que tienen un muy buen sistema de protección social, aplican las tarifas más altas a la hora de cargar y descargar los barcos. Estas tarifas se trasladan a las empresas que están haciendo las importaciones y exportaciones y al final a los consumidores y a los usuarios.
Nos quedamos con una situación sencillamente insostenible. Nos quedamos también con el briefing, ¿eh? Nos has aclarado mucho, profesora Amparo Esteve, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. Volveremos a hablar porque esto va a continuar, seguro. Profesora Amparo, gracias.
Muchas gracias a usted. Buenas tardes.
Adiós, adiós. En la lucha contra la yihad, la verdad es que el día viene calentito. La policía ha detenido hoy a dos personas, una en Vitoria y otra en Alicante. Por un lado, un marroquí que acaba de regresar de Siria, caramba, otra vez los retornados, combatió para el frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda, y se dedicaba a captar y reclutar jóvenes para después enviarlos de vuelta a Oriente Medio. Por otro, una mujer española que colaboraba con el Daesh, que ensalzaba la lucha en las redes sociales y que pretendía irse de España, ojo, fíjate qué pájara, con sus cuatro hijos, para unirse a las filas del Estado Islámico. Mónica Villalain.
Pues mira, estos detenidos se suman a los de ayer en Las Palmas y en Bilbao, dos presuntos terroristas acusados de llevar a cabo labores de adoctrinamiento y difusión del ideario del Estado Islámico del Daesh. Desde que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, desde el año 2015, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a un total de 190 yihadistas, 11 en lo que va de año.
Nos vamos hasta cada uno de estos puntos. Los detenidos hoy en Vitoria y Alicante tienen su miga. En COPE Vitoria nos acompaña nuestra compañera Elisa López. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Casi minuto y resultado. ¿Qué sabemos del marroquí detenido, Elisa?
Pues como has contado brevemente, Ángel, es un marroquí de 41 años que había regresado a España después de recibir en Siria formación militar por parte del grupo terrorista Al-Nusra, que es una filial de Al-Qaeda, que luego abandonó porque no compartía sus postulados para vincularse a Daesh. Ese periodo de instrucción militar lo compartió con un joven que había captado ya en España y que, según su familia, antes de conocer al arrestado, no era nada radical, no tenía formación religiosa y sí que era muy confiado. Pues bien, ese joven se quedó en Siria combatiendo y falleció en septiembre de 2013, Ángel.
Captaba jóvenes, como me has contado. ¿Cómo lo hacía? Y la operación, no sé si sigue abierta, Elisa.
Sí, pues mira, de regreso a España, vinculado ya a Estado Islámico, se instaló en el País Vasco y en los dos últimos años se ha dedicado a captar y adoctrinar a jóvenes de la localidad guipuzcoana de Tolosaldea. Preferiblemente buscaba compatriotas con quienes tenía una estrecha relación personal y casi diaria, porque evitaba las redes sociales para no ser detectado. Entonces, la operación, como dices, sigue abierta. Ha comenzado esta mañana con su arresto en el barrio de Judith Mendi de Vitoria a las 7 de la mañana. Él ha estado presente durante el registro, que se ha prolongado 4 horas. Hasta allí nos hemos acercado. Los vecinos estaban muy impresionados, no solo por el dispositivo policial de la Policía Nacional, sino porque se han sorprendido al conocer la noticia de que en un barrio tan tranquilo pues se hubiera detenido a un presunto yihadista.
Eso en Vitoria. Elisa, gracias.
A vosotros.
Nos vamos a Alicante. En COPE Alicante tenemos a Isabel Bartolomé. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿allí qué se sabe de esta mujer detenida?
Pues se sabe que es española, Ángel, al parecer de Murcia, tiene 36 años y hasta hace unos 5 o 6 años llevaba una vida normal, era simpática y, según cuentan sus vecinos, iba vestida como las demás. Luego cambió, se radicalizó y pasó a cubrirse la cabeza y el cuerpo con túnicas y siempre llevaba guantes, incluso aquí en agosto, ¿sabes? Cuentan quienes la conocían que aseguran que ya, además, no hablaba con nadie, estaba casada también con un yihadista que, al parecer, falleció en combate.
Caramba, ¿cómo están las cabezas? Aparte de sus movimientos por las redes sociales, lo que espeluzna es que se intentó llevar a los 4 hijos a Siria.
Así es, la mujer intentó viajar con 4 hijos menores que tiene a Siria para unirse allí al Estado Islamista, y consciente de que desde España en avión pues era imposible, optó por hacer el trayecto por carretera vía Francia, desistiendo finalmente, bueno, pues a conocer la noticia de la muerte de su marido. Decide volver a Alicante y es ahí cuando comienza esa intensa y agresiva actividad en las redes. También hoy se ha sabido, durante los registros, porque se ha encontrado documentación, que tenía la intención de realizar otro viaje a Siria próximamente.
Caramba, la noticia estaba ahí en Vitoria y en Alicante, y así nos lo han contado nuestra compañera Elisa López e Isabel Bartolomé. Isabel, gracias.
A vosotros.
Chao, chao. Nos damos un paseíto por las redes. Disney ha despedido al youtuber más famoso del mundo, o eso dicen, un tal PewDiePie. Y es que en uno de sus vídeos, aquí el tonto este decía en un cartelito: muerte a los judíos. ¿Se puede ser más imbécil?
Probablemente no, probablemente no. En total había subido 3 vídeos con
aquí
contenidos.
Aquí tenemos unos cuantos, ¿eh?
Sí, también hay unos cuantos, es verdad. Sí. Había subido este youtuber contenidos antisemitas y parafernalia nazi. En pocos días habían recibido esos 3 vídeos 23 millones de visitas y afortunadamente ya se han retirado. Concretamente se veía a 2 indios sonriendo mientras levantan el cartel con la polémica frase. Ha retirado las imágenes, pero ya es tarde. Este youtuber sueco de nombre Félix ha dicho que no quería provocar, que se dedica a hacer entretenimiento y que no se debe tomar en serio al hablar de política. Esa disculpa no ha servido para nada. Disney ha cortado la relación con él y también YouTube, con quien tenía un contrato para un canal de pago. Este chaval tiene 53 millones de suscriptores y solo el año pasado ganó con sus vídeos 14 millones de euros.
En fin, sin comentarios. Te hemos contado en la tarde, y se está moviendo la gente en las redes, esa iniciativa de un restaurante en Italia que premia a las familias cuyos niños se portan bien durante la comida. Lo digo, hay reacciones.
Sí, lo estáis comentando, dice Daniel. Me parece muy bien que Dueño haya descontado un porcentaje a estos padres que se han molestado en educar a los niños. Seguramente todo el mundo que estaba allí lo agradeció. Patricia, cree que debería ser normal, pero es verdad que cuando estás en un sitio público, lo raro es encontrar a un niño que esté sentado y sin hacer ruido. Alguna vez he pedido que me cambien de mesa porque había niños a los que no conocíamos y que incluso nos estaban pidiendo comida, y los padres ajenos a todo. Y Carlos nos cuenta que es padre de dos niños, intento educarlos bien, pero es verdad que a veces te supera la situación. Lo que han hecho en este restaurante me parece curioso, pero todos deberíamos esforzarnos para que nuestros hijos puedan estar en cualquier sitio.
Este año se va a celebrar en el puerto de Santa María, en Cádiz, el primer festival en torno a un gran premio de motociclismo.
Va a ser el 6 de mayo, por si te quieres pasar por ahí, Expósito, en la ciudad deportiva de la ciudad. Está relacionado con el circuito de Jerez. Están confirmados de momento Iggy Pop, Los Cigarros y The Zombie Kids.
Se le ha costado Los Cigarros en vez de Iggy Pop, ¿no?
Bueno, en otra ocasión.
Hasta luego, hasta luego, díselo a John, ¿vale?
Vale.
Recuerda, en Twitter @ Expósito Cope, en Facebook La Tarta de Cope, o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-15-0602. Estamos haciendo la tarde desde Cope Granada y vamos a pararnos en dos historias. La de un concejal de un pueblecito de aquí al lado que asegura haber visto y fotografiado, ojo, a un fantasma. Y la de José Ortiz. Aquí hay un amigo que tiene una colección de 4.000 llaveros.
Expósito. La tarde.
COPE. Estar informado.